Nada, nada. Ve, papacita. Párate, párate. No tengas miedo. Gracias. Bueno, esa era nuestra canción. Sí, esa era la canción que nosotros siempre teníamos cuando éramos novios. Yo le regalaba una rosa cada día a mi esposa, ¿no? Y esa era nuestra canción. Y ese rato que estábamos aquí ajustando el equipo de sonido, la pusieron y dije, oh, creo que ya sé cómo vamos a empezar estas clases. Bueno, de verdad, hoy vamos a estar, no sabemos exactamente cómo vamos a ir, sé las clases que vamos a tener. Hoy el tema que vamos a estar estudiando, Ciel, se llama cómo restaurando la unidad familiar. Si no, espero que lo terminemos en las dos sesiones, a lo mejor la terminamos en la primera. Y la siguiente tema sería leyes fundamentales del matrimonio. Como ustedes saben, en estas clases siempre estamos usando los valores absolutos. Los valores absolutos los estamos tomando nosotros de la Biblia. Si tú estás aquí por primera vez y vas a empezar a escuchar esto, vas a oír que mencionamos mucho a la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos da los valores absolutos, los límites sobre los cuales nosotros debemos vivir. Y durante muchos años, de 1960, un poquito para atrás, siempre la relación en la sociedad tomaba mucho en cuenta los valores absolutos de la Biblia. Entonces la gente vivía muy acorde a lo que había en la Biblia, aunque no se leyera la Biblia. Era una manera en la cual se había transmitido religiosamente y a través de cultura había esos valores. Pero de 1950 y tantos, prácticamente del 60 para acá, hubo una gran separación de los valores absolutos. Y entonces fue, si lo vemos históricamente, es cuando empezamos a ver muchos más problemas en todas las áreas, ya sea el matrimonio, la educación de los hijos. Entonces nosotros vamos a estar usando mucho lo que son los valores absolutos. Para todo, cada punto que mencionemos tiene un valor absoluto. No nada más lo estamos sacando de la idea de un hombre, de una persona, o la idea de un matrimonio. Mi esposa y yo cumplimos 33 años de casados ahora en enero. Pero los primeros 5 años fueron años en los cuales fueron muy negros para nuestra vida, hasta que empezamos a aplicar los valores absolutos, y es lo que vamos a estar basándonos siempre aquí. Vamos a estar hablando de la restauración familiar, y si vamos a hablar de la restauración familiar, debemos empezar con la raíz de la familia, que es el matrimonio. No podemos reparar el techo de una construcción, de una casa que ha sido sacudida por un sismo, sin que antes hayamos hecho una buena inversión en restaurar los cimientos de la casa. O sea, sería ilógico que nosotros pudiéramos, sabemos que todo esto está cuarteado, que el techo se cayó, y que digamos, pues solamente pongamos el techo otra vez y continuamos otra vez viviendo dentro de esta casa. Sería un error muy grande. Sería una inversión incluso que en balde, como decimos nosotros, ¿no? Así de que nosotros vamos a construir los cimientos, y los cimientos son la pareja, son el hombre y la mujer, y si no dedicas esfuerzo a cimentar bien la casa, pues puedes perder todo lo que inviertas en el techo. Y el matrimonio, otro punto que queremos tomar en cuenta aquí es que el matrimonio es como una corporación de ahorros. Esto es una manera como deben de pensar ustedes del matrimonio. Es como que tú inviertes tu dinero en un lugar donde va a estar produciendo, pues entre más inviertas en esa corporación, mayores intereses y ganancias tendremos de él. Y muchos de nosotros queremos vivir el matrimonio sin invertir en él. Así de que el matrimonio es como una llave y un candado. Ambos elementos forman un mecanismo completo, pero llave sin candado y candado sin llave no funcionan. Así de que vamos a ir al principio, y el principio se encuentra en Génesis, donde nos habla del establecimiento, la fundación del matrimonio. Y esto lo tenemos nosotros en Génesis capítulo 2, verso 24. Vamos a ocupar mucho tomar notas, porque no estamos trayendo hoy papeles como la vez pasada. Vamos a estar trayendo nada más estas láminas para que ustedes puedan seguir. Pero en Génesis 2, 24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces, desde el principio de la creación, Dios estableció el matrimonio como algo que no se puede disolver. Sabemos hoy en día que hay muchos divorcios y algunas situaciones, pero veámoslo como empezó al principio. Al principio fue hecho solamente para un hombre, para una mujer. En el matrimonio, cuando Dios dice que los dos serán una sola carne, nosotros vemos algo, que son dos voluntades, porque cada uno de ellos tiene su propia voluntad, pero fundidas, fusionadas en una sola. El apóstol Pablo, en Efesios 4, versos 31 y 32, nos repite lo mismo que dijo Dios en el principio, que en los primeros versículos que leímos, dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y añade un pedacito ahí: grande es este misterio. Entonces, verdaderamente es un misterio cómo dos personas que tienen dos voluntades, que tienen dos maneras de pensar, dos gustos, dos esto, etcétera, etcétera, se convierten en una sola. Este es un misterio, pero este misterio que habla aquí el apóstol Pablo es que es una fusión que se logra como un milagro divino, con un pegamento perfecto. Si nosotros empezamos cualquier matrimonio, yo sé que hay jóvenes aquí solteros que nos han estado acompañando desde las primeras clases, y qué bueno que están aquí. Si ustedes empiezan viendo el matrimonio desde el principio como tomando en cuenta a Dios en su vida dentro de ese matrimonio, y cuando se casan, no nada más lo hacen a la iglesia por cumplir con un requisito social. Desafortunadamente, muchos de los matrimonios hoy en día en la iglesia no es tanto porque se esté haciendo delante de Dios, sino se está haciendo como un requisito social solamente. Pero si lo haces verdaderamente como algo que donde tú te estás comprometiendo con Dios para llevar una relación de pareja, en ese momento empieza a suceder como con un pegamento tan perfecto que está uniendo la vida de dos personas. De tal manera que cuando este pareja o este matrimonio se quiebra, causa daños tanto en los que lo conforman el matrimonio como los que están a su lado. Y por eso tenemos que nosotros darnos cuenta que el divorcio es una de las áreas que más frustran la vida de una persona. Más que la muerte del esposo o de la esposa, el divorcio todavía es más traumático. Ahora, estamos hablando de restaurando la unidad familiar. Y por eso, cuando sucede algo que quiebra la unidad familiar, una vez que se ha perdido la confianza de la familia, es muy difícil restaurar. No quiere decir que sea imposible, es difícil. Se necesita bastante trabajo y paciencia para volverla a recuperar. Es difícil, pero no imposible. ¿Cómo podemos lograr esto? Si nosotros, en primer lugar, nos aferramos a Dios. Algunos de ustedes que ya nos conocen saben que cuando platicamos un poco de nuestro matrimonio, mi esposa y yo, pues los primeros 5 años de nuestro matrimonio fueron difíciles. Nunca hablamos de divorcio, yo creo que sí lo pensamos. O como decía un predicador, decía: mi esposa nunca ha pensado en el divorcio, pero en ser viuda, varias veces, ¿verdad? Así de que yo no sé si mi esposa pensó en ser viuda varias veces, ¿verdad? La verdad es que es difícil, pero hasta que ella y yo no nos aferramos a conocer los principios de Dios, los valores absolutos, fue cuando nuestra vida como matrimonio, como pareja, y después nuestra vida como familia empezó a cambiar. En Marcos 10:27 dice: entonces Jesús, mirándolos, Marcos 10:27 dice, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Esto está en Marcos 10:27. Ahora, ¿cómo podemos hacer funcionar el mecanismo del matrimonio? ¿Cómo podemos hacer que el matrimonio pueda volver a restaurar la unidad familiar? Y es lo que vamos a estar estudiando hoy. Lo primero que quiero advertir antes de ir punto por punto en estas áreas es esto. Es que la primera cosa es que para hacerlo funcionar bien, para salvarlo, la primera advertencia es que si ambas partes no ponen de su parte, va a ser muy difícil. Ya son dos ahí en un matrimonio. Y muchas veces yo trabajo mucho con la consejería, y cuando trabajo con la consejería, me doy cuenta de que vienen los dos, pero si uno no pone de su parte, por mucho que luche el otro, pues es muy difícil. Y una cosa que yo me doy cuenta mucho en los matrimonios es que, por ejemplo, aquí está el hombre, aquí está la mujer, y en este momento la mujer está dispuesta a restaurar la unidad familiar, pero el hombre no quiere y se resiste, y entonces la mujer se cierra por sus heridas. Y luego de pronto Dios empieza a obrar en el hombre, y el hombre empieza a creer, y ahora esta no quiere, y a veces como que los tiempos no coinciden, y por falta de paciencia vemos que algo que pudo haberse arreglado no se arregló. Así de que ambas partes en el matrimonio, si quieren salvarlo, tienen que poner de su parte. Otro punto más: no esperes que nadie te salve tu matrimonio. Sálvalo tú. Escucha esto que te voy a decir ahorita. Ni siquiera Dios puede salvar tu matrimonio si tú no participas. Escucha eso. Si tú no participas, si tú no pones de tu parte, si tú dices yo quiero participar en salvar mi matrimonio, ni siquiera Dios. Porque para mí hay algo muy importante con respecto a esto. Viene alguna pareja y dice, bueno, ¿por qué mi esposo no cambia? ¿Por qué mi esposa no cambia? Porque Dios nos dio libre albedrío. Y Dios no es titiritero que va a agarrar a una parte de la pareja y la va a mover para hacer que se mueva, para hacer todo lo que la otra quiera. Nos dio libre albedrío. Así de que, tú quieres salvar tu matrimonio, tú tienes que poner tu parte y hacer todo lo posible. Establece en tu mente que tú eres el protagonista número uno de la salvación de tu matrimonio. Vamos a ver 12 pasos para salvar nuestro matrimonio. Número uno: tener una buena relación con Dios es el primer punto. Tener una buena relación con Dios. Cada uno cada uno de ustedes. Estamos viendo aquí un texto que es Marcos 12:30. Dice: llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. La Biblia nos dice, y hablando mismo Jesucristo, que ese es el primer mandamiento: amar a Dios con todas las cosas. ¿Por qué? Porque amar a Dios es apartarse del mal. Miren, mi esposa puede tener confianza en mí, a pesar del estilo de vida que vivimos, porque ahora sabe que yo amo a Dios, y sabe que mi amor por Dios puede protegerle, puede ayudarle a confiar en mí, y sabe que yo no me voy a meter en problemas. Yo platicaba con una persona hoy en la tarde. Le dije, ¿sabes por qué yo no hago cosas malas? Le dije, en primer lugar, porque no quiero fallarle a Dios, y porque tengo temor de Él, o respeto de Él. Y segundo, dije, porque tengo miedo de mi mujer. En serio, así le dije. Le dije, y si tengo miedo de mi mujer, pues Dios todavía es mayor que ella, le digo. Pero por eso no hago nada malo. Pero en primer lugar, porque tengo temor a Dios. Y eso es algo muy importante. Una persona que ama a Dios, un cónyuge que ama a Dios, no va a negociar los valores morales, de los valores absolutos, por sus deseos personales. Eso es muy importante. Hoy en día, en el mundo, dicen, pues ¿a quién le dan pan? Que llore, y le ponen una tentación delante de la persona, y pues se involucran en esa tentación, que es una tentación que acaba destruyendo un matrimonio. Pero amar a Dios va a hacer que yo sostenga mi vida sobre los valores de Él, y me va a librar de que yo me meta en problemas. Amar a Dios fomenta la espiritualidad de la pareja. Ser espiritual es muy distinto a ser religioso. No tiene nada que ver lo religioso con lo espiritual. Lo espiritual, la espiritualidad es un estilo de vida. La espiritualidad es un conocimiento progresivo de Dios. Y eso es lo que Dios quiere en nuestra vida, que seamos espirituales, que amemos a Dios. Amar a Dios es reverenciar su palabra, o sea, darle honor a su palabra, creer en sus valores, en lo que Él manda, sus mandamientos, y vivirlos en nuestra vida. El amar a Dios es algo que es un asunto interno, no tiene que ver tanto con lo externo, aunque lo interno siempre se refleja en lo externo. Así de que la primera cosa es amar a Dios. En el curso de cómo mejorar tu matrimonio, la primera que dimos, hablamos de cómo tener un matrimonio feliz. Y el primer punto fue amar a Dios. Tener una buena relación personal con Dios. Cada uno de nosotros. El segundo punto, puedes mover la hoja, ya están ahí destapados, es ámense. Y eso está en 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13 nos habla de lo que es el amor. Y entre unas porciones ella habla, dice, si tuviese profecía, si entendiese todos los misterios, toda la ciencia, si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase montes, pero no tengo amor, nada soy. El amor es sufrido, es el punto que quería tocar aquí. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. El amor no hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita ni guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree y todo lo soporta. Ese es el amor. Mira, escucha, de cada 12 matrimonios, 4 se estrellan en las rocas del divorcio. 6 permanecerán a flote, y aunque sin gozo y sin amor, ahí llevamos ya 10. Algunos siguen solamente, de esos 6, solamente algunos siguen por consideración a los hijos, a la carrera, a la familia, a la sociedad, a la iglesia, en fin. Y solo 2 se elevan hasta alcanzar la cumbre del matrimonio establemente feliz. Solo 2 de cada 12. Si tú eres una pareja ahí, ¿en cuál estás? ¿Estás entre los 2? ¿Estás entre los 6? ¿O estás posiblemente entre los 4 que se estrellaron en el divorcio? El amor es un arte que se aprende. Tristemente, lo mencioné también en el otro curso, te decía, muchas personas llegan a un momento que dicen, es que ya no te amo, por eso me voy a separar de ti, porque lo que sentía por ti, ya no, 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 el amor no es un sentimiento. La sociedad, el mundo, lo ha manejado el amor como un sentimiento. Sobre el corazón no se manda, ya no te quiere, quiero, ¿qué quieres que haga? Yo no sé cuántas veces sentí que no amaba a mi esposa. La verdad, yo no sé cuántas veces sentí que pues ya no la amo. Yo no sé cuántas veces ella a lo mejor dijo, yo ya no amo a Naún. Yo no sé cuántas veces pudimos haberlo hecho. Hay un estudio psicológico, no sé de qué tipo, que dice que por lo menos una persona 8 veces en su vida cree estar profundamente enamorado. Cuando estábamos en la escuela y no estábamos enamorados del maestro o de la maestra. Y pensábamos que sin ese maestro, sin esa maestra no podíamos vivir. Y luego después tenemos nuestra primera novia, nuestro primer novio, y ahí, es que si me dejas me voy a quitar la vida, y sin ti no puedo vivir. Recuerden las ridiculeces que decíamos cada uno de nosotros cuando andábamos en esos papeles. Los que no saben, cuando empezó los que llegaron un poquito tarde, cuando empezó la sesión, pusimos una canción que mi esposa y yo era como nuestro himno de novios. Hoy corté una flor. Y yo cada día le llevaba una flor a mi esposa. Hacía cada tarugada por llevarle una flor. Los jardines de alrededor de la casa estaban todos pelones. La verdad. Pero entonces, el amor es un arte que se aprende. No es un sentimiento. Es una decisión. Es un arte que tenemos que aprender. Y no tiene mucho que ver con lo que es el amor que nos imaginamos en nuestra adolescencia o durante el noviazgo. Los que ya estamos casados, por ejemplo, simple y sencillamente mi esposa y yo que tenemos 33 años de casados y nos amamos. aun cuando nos amamos y lo vemos con lo que fue el amor aparentemente del noviazgo, no es nada comparado a aquello. La verdad es que no. Es mucho mejor el amor que vivimos hoy en día. Muchas parejas incluso no se quieren, se juntan y dicen, no queremos firmar un papel, porque si firmamos el papel, al firmar el papel, ya se acaba el amor. Mentiras. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Para el amor hay que trabajar. El amor es, para una mujer el amor es más que un beso, un abrazo y a la cama. Es consideración, es trato afectuoso durante todo el día. Es reconocimiento a su trabajo, mostrarle respeto. Para un hombre, el amor significa ser respetado y valorado. El hombre necesita ser respetado y valorado. La verdad, ¿cuántas veces? Yo tengo una historia por ahí, pero si no, no voy a acabar nunca de pasar de puntos. En esta historia de un hombre que empezó a hacer detalles para su esposa. Y su esposa pensaba que se había vuelto loco. Y me voy a brincar mucho de la historia porque a lo mejor ya la platiqué la vez pasada. Y de un día por fin su esposa le dijo, José, salió en las elecciones, José y Mari. Por fin la esposa le dijo, quiero darte gracias porque durante estos años tú nos has sostenido todo este tiempo sin haberte quejado, trabajando todos los días de tal hora a tal hora. Necesitas ser valorado. Necesitas, pues es su obligación. Pues que trabaje para que nos mantenga. Y luego el hombre, pues es su obligación que me dé la comida. ¿Por qué tengo que darle gracias si lo que tiene que hacer? No, pero es para los dos lados, es en los dos sentidos. ¿Verdad? Yo soy, bueno, era, ya no soy tanto ahorita. La verdad, era mucho más. Si mi esposa compraba una pizza y me la servía, decía, mi amor, nomás porque la pizza pasó por tus manos, sabe tan rica. En serio, así era de exagerado. Dejé de hacerlo porque no me empezó a creer en nada ya. Ya entonces este cuate está, ya se me está juzgando nada más. Pero le decía un montón de cosas, le decía, mi amor, está tan rico esto, nomás porque pasó por tus manos, mi vida. ¿Verdad? Un esposo sabe que es amado por la manera en que la mujer lo respeta y lo valora. El respeto. ¿Tú sabes qué importante es el respeto para el hombre? Una mujer que valora a su marido no necesita arrodillarse para que le compre un par de zapatos o para una buena provisión, pero que lo valora, que le da su lugar, ¿verdad? Qué triste cuando una mujer está regañando al esposo delante de los demás. ¿De verdad? Paso tres, paso dos, fue ámense. Paso tres, escúchense. Proverbios capítulo 8, verso 13. No lo traigo anotado aquí. Proverbios 8, 13. Déjeme buscarlo, por favor. Proverbios 8, 13. Déjeme buscarlo. Proverbios. ¿Es 18? Sí, 18, gracias. Aquí lo voy a buscar. Proverbios 18, 13. Dice: es una necedad y una vergüenza responder antes de escuchar. Otra versión lo dice de otra manera. Déjame buscarla. La otra versión dice así: al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Hay que escuchar. A veces no sabemos escuchar. Es un gran problema en los matrimonios, no saber escuchar. En este tiempo en que el mundo se ha cortado tanto, a grado de que nos podemos comunicar al otro lado del mundo en el mismo momento, prendemos la computadora, vemos ahí el monito de la otra persona y ya nos hablamos y empezamos a hablar. Parece que ahora que se puede comunicar tan fácilmente hacia el externo, es tan difícil comunicarse a lo interno. La verdad, parece mentira. Yo estaba preparando este material, precisamente este material, en Canadá, ahora que fuimos a ver a mi hija y su, el nacimiento de su hija. Y estaba, yo me llevé la computadora y estuve trabajando ahí cuando de pronto, rin, rin, rin. Y pues yo ni descolgaba el teléfono, ¿para qué? Iba a ser el ridículo ahí contestando. Mi cuñada que sabe inglés dice, yo voy a contestar, no, yo soy la secretaria. Y nació la hija, llama a una señora, le dice, oye, que quién sabe qué, entendíamos por lo que ya le contestaba y por lo poquito que yo sé de inglés, y mi esposa también. Y luego de pronto entendimos que le estaba preguntando que cuándo regresaba mi hija. Y le dice mi cuñada, 4 years. Y mi esposa agarró la onda y empezó a reírse. Y como que le preguntó otra vez, 4 years, 4 años. Y mi esposa estaba en la cocina que se revolcaba de risa. Y mi cuñada volteó y se le quedó viendo y que le cae la onda. Y empezó a reírse también, estaban muertos de risa todos por causa de lo que estaba pasando ahí. Así de que yo no contesté, yo no quería hacer el ridículo, ¿verdad? Y sonó el teléfono y era en español. Fulana, o sea, mi hija, soy yo. Mira, te quería decir esto y 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 esto. Y así como 3 minutos, le dejó el recado, llegó mi hija, le dije, fíjate, tienes una llamada ahí, antes de que se aliviara. Ah, ok, papá. La revisó, le llamó, como no estaba tampoco la otra, fulana, pues mira, traca, traca. Dije yo, ay, estaba yo escribiendo esto, dije, es la nueva manera de comunicarse. Y muchos matrimonios para que pareciera que fuera así, ¿verdad? Hay increíble cantidad de formas de comunicarnos hoy en día hacia lo externo, pero hacia adentro, híjole, qué difícil es como comunicarse, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, ¿por qué ambos deben escucharse? ¿Por qué? Porque el matrimonio no es un negocio o una sociedad legal. El matrimonio es el punto de apoyo moral, sentimental, espiritual y también económico. Eso es el matrimonio. Apoyo moral, sentimental, espiritual y económico. No viene ahí, ¿verdad? Pero ese es el punto de apoyo. Por eso necesitar escucharse. Pero en lugar de dialogar, el problema de las parejas es que estamos discutiendo nada más. Yo estaba atendiendo un asunto hoy y estaba haciendo una reflexión con la persona. Digo, ¿sabes por qué? Digo, lo he dicho aquí. ¿Por qué? Bueno, se supone, déjeme mirar el otro punto atrás. El mejor amigo del esposo debe de ser la esposa. Y la mejor amiga o amigo de la esposa debe de ser el esposo. O sea, debemos ser los mejores amigos. Y estábamos hablando sobre un punto de que, sobre un punto de, bueno, no, pues es que yo me di cuenta de que le gusta, de que yo hablaba algo, y cuando yo hablaba algo de esa persona, él paraba la oreja, pero nada más cuando hablaba algo de esa persona, lo cual me estaba demostrando que tenía interés por esa persona. Dice, y yo le pregunté, oye, ¿tienes interés por esa persona? Dijo, no. Dice, y ahora resulta de que, pues sí. Dije, ¿sabes por qué no te lo dijo? Porque ¿quién de ustedes, voy a ponerlo yo aquí ahorita, ¿quién de ustedes que estuviera sintiéndose atraído como parejas por otra persona irían con su esposo, con su esposa y le decían, ¿sabes qué? Quiero que me cuides, quiero que ores por mí, quiero que de alguna manera me ayudes porque me estoy sintiendo atraído de otra persona? ¿Quién se lo diría? ¿Cómo está el chiste aquel de que salió, me llegó por el internet y que me mandaste tú, que dice que este hombre se murió, el esposo primero la esposa, y se fue al cielo, y cuando está allá en el cielo llegó y le dijo, Pedro, ¿cómo le vio ahí la familia, está ahí comiendo, cómo le hago para entrar ahí a ese lugar? Muy fácil, solamente tienes que deletrearme 4 palabras. ¿Cuáles son esas 4 palabras? Amor. Y le dice ella, A-M-O-R. Pásale. Pasan 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, y se muere el esposo. Llega, Pedro salió al baño, a algún lugar, y está la esposa ahí, le dejó la puerta encargada a la esposa, y llega el esposo en ese momento y le dice, ¿cómo te fue? Fíjate que cuando tú te moriste, ¿te acuerdas de la enfermera aquella que te cuidó? Sí. Pues me casé con ella. ¿Y qué pasó? ¿Te acuerdas que tenías ganas de una casa ahí cerca de una colonia muy popis? Sí, ¿qué pasó? Pues me saqué la lotería y la compré. ¿Y te acuerdas que tenías ganas de ir a viajes a Europa? Sí, pues me llevé a la mujer al viaje de Europa. No, pues ahí aquella en el cielo ya está prendida. Le dice, oye, ¿cómo le hago para entrar ahí? Muy fácil. ¿Qué? Pues nomás tienes que repetir deletrear una palabra. ¿Cuál? Schwarzenegger. ¿Verdad? La cosa, ya dice dónde, de qué punto iba, de que me quedé con este, en el tercero. La verdad es que nosotros tenemos que buscar ese apoyo moral, sentimental, espiritual y económico. ¿Y quién? Estaba en nuestra pregunta. ¿Quién de nosotros, si mi esposa debe de ser mi mejor amiga, y si yo debo ser el mejor amigo de mi esposa, cuando yo esté pasando por una situación, yo debería tener toda la confianza de ir con mi esposa y decirle, oye, por favor ora por mí porque mis ojitos se me están yendo de... ¿Y qué esposa le diría, no te preocupes, yo voy a estar orando por ti? Ah, hijo de tal por cual, con que sí, y ya, ahora ya ni puedo ni voltear para el lado de esa otra persona porque... ¿Verdad? La verdad, y eso es tan necesario en el matrimonio. Nadie mejor para cuidar a la esposa que el esposo, ni nadie mejor que para... Pero en el buen sentido, escúchense, de verdad. ¿Cómo manejar estas fricciones? ¿Cómo ambos son los peleadores, también ambos son los salvadores del medio, por medio del diálogo? Entonces vamos a ver que el diálogo también es un arte. Déjame decirte esto. Cuando estás en el diálogo, ¿cómo te defines tú? ¿Constructivo? ¿Evasivo? ¿Explosivo? ¿Dominante? ¿Conflictivo? ¿Prejuicioso? ¿Ansioso? ¿Amenazante? ¿Desaprobador? ¿Abrumador? ¿Explorador? ¿Atento? ¿O peleador? Los que cumplen más de 5 de estos, levanten su mano, por favor. Bueno, ya hubo unos honestos. Levantaron su mano. Dos de todo lo demás, una bola de mentirosos. Porque la verdad, por ahí andan los cinco. Bueno, todo, ¿cómo somos? La respuesta es que nosotros tenemos que trabajar en tres actitudes para mejorar nuestra manera de escuchar. Debemos ser constructivos, informativos y atentos. Constructivo, informativo y atento para mejorar. Hoy quiero dar algunas pautas para ayudar a solucionar un conflicto. Aquí están estas tres pautas. Están ahí en los proverbios. De los proverbios están estas tres pautas y los sacamos de aquella clase de cómo solucionar un conflicto, de la primera etapa de cómo mejorar tu matrimonio. Proverbios 14:17 dice que fácilmente se irrita, hará locuras. Y puedes buscar el otro verso ahí en Proverbios también. Una persona que fácilmente se irrita va a hacer locuras, va a hacer tonterías. Algunos ayer oyeron que estaba contando algo que pasó en Canadá. Resulta de que yo fui a comprar unas cosas y yo, para lo que es de computadoras, yo sé inglés. Ahí sí. Y yo fui a la tienda y le dije, Lupita, ¿me acompañas? Sí. Y ni tenía que haberme acompañado, pero lo hizo porque ella quería acompañarme. Llegué y le dije, no te muevas de aquí, nomás voy a preguntarle a esa persona esto. Y vi que tenía mucha gente y como 10, 30 segundos, o menos de 30 segundos, volteé y ya no estaba. La empecé a buscar por toda la tienda. Andando por toda la tienda empecé a desesperarme. Me agarré el carro que lo había dejado estacionado, me fui a estacionar en otro lado para estar fuera de la tienda y viendo dos tiendas que estaban ahí, una cerquita de la otra, y todo el tiempo ahí viendo. Dije, como pasaron 10, 15, 20 minutos, me bajo del carro, entro otra vez a la tienda, pero para ese tiempo yo estaba pensando, si me voy a la casa y llego ahorita con mi hija, voy a decir, ¿y mi mamá? ¿Y qué le voy a decir? Y luego después de eso ya entro a la tienda y yo estaba preocupado, angustiado por mi esposa, y llego y la veo viendo ahí unas baterías y le digo, mira, media hora te he estado buscando, pero bien prendido, ¿verdad? Y ella nomás se me volvió, se me quedó viendo así como, ¿y este quién es? ¿En serio? Se me volvió y dijo, ¿y este quién es? Y ya di mi sermón, ¿verdad? Me ofrecimos y en el avión le dije, pregúntame, el día que quieras pregúntame por qué me enojé. Me dice, ¿por qué te enojaste? Dije, porque por mi mente empezaron a pasar muchas cosas. Yo conocí a un pastor, y este pastor, un día fueron a la tienda, a la Ciudad de México, y le pasó algo así, se volteó, dejó de ver a la esposa, nunca más la volvió a ver. Y yo empecé a pensar, y Lupita, ay. Ahora fíjese, quiero que entiendan una cosa, mujeres, a los hombres. A veces tenemos una angustia de algo, y se supone que en lugar de venir y verla y decir, ay, aquí estabas, mi amor. Que eso era lo que tenía que haber hecho. Nos vamos al otro extremo. No sabemos a veces cómo actuar. Y estamos aprendiendo. Entonces, ¿qué? El que fácilmente se irrita, a la locura. Me acordé de esto porque me dijo, oye, solamente faltó que me cachetearas. Casi quebrabas el reloj, pero nomás faltó que me dieras la cachetada. El que fácilmente se irrita, hará locuras. La palabra a su tiempo, cuán buena es, Proverbios 15, 23. Tenemos que saber hablar en el tiempo correcto. Eso es muy importante. A veces queremos desahogarnos y decir las cosas cuando no es el tiempo correcto. Y la persona no va a escuchar. El otro punto está ahí y es... encomienda a Dios tus obras. Si tú ya hiciste lo que tenías que hacer y parece que no hay cambios, déjalo. Yo le decía una cosa a mi esposo una vez. Estábamos platicando con un consejero. Fuimos a recibir consejo mi esposa y yo. Yo necesito consejo también, ¿verdad? Y tenemos una persona que nos da consejo a nosotros. Y algo estábamos platicando, pero yo recuerdo que le dije, es que aún nunca me hace caso. Y le dije, Lupita, ¿no te he dicho que cuando me digas algo, que aunque parezca que no te haga caso, me lo digas? Sí. Dije, lo que pasa es que nosotros los hombres no queremos dar nuestro brazo a torcer y decir, oh sí, tienes toda la razón, ya lo entendí, voy a cambiar. ¿Qué es lo que ustedes quieren escuchar? Y nosotros no queremos que lo escuchen. Dije, yo parezco que no te hago caso, pero yo ya lo registré aquí. Y empiezo a cambiar. Y dice el consejero, sí, cada vez que tú quieras decirle algo, díselo, aunque parezca que no te escucha. Encomienda a Dios tus obras. Paso 4, vamos al paso 4. En el paso 4 tenemos nosotros Proverbios 17, 22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Así dice todo el texto. Corazón alegre. Es importantísimo la alegría en la familia. Hay matrimonios donde ya no se divierten, donde ya no se ríen juntos. Nosotros casi todos nuestros memoriales, es una clase que no damos, que no, nos hemos brincado la última clase con que termina criando hijos maravillosos, y no la hemos dado porque no nos alcanza el tiempo. Pero en esta clase hablamos sobre crear memoriales, recuerdos para la familia. Ahora que estábamos allá, pues mi nieta salió con un brazaletito y pues todos con un subrazaletito y etcétera, etcétera, y todo aquello, ¿verdad? Y de pronto andaba mi yerno, oiga, ¿no vieron el brazalete de la niña? Dice mi cuñada, pues ya lo tiré. Pues fue al bote de la basura, lo sacó porque va a hacer un álbum con su, donde va a poner su brazaletito, las primeras fotos que le tomó. Son importantes los memoriales y nosotros no estamos acostumbrados a hacer memoriales. No todos nuestros memoriales tienen que ver con casi puras cosas con las cuales nos reímos, por lo regular. Por ejemplo, a mi yerno un día fue a aprender el boiler. Y pues era un boiler que no era automático, y pues empezó a tirar el gas y se asomó y metió ¡pum! Y lo dejó así todo. ¡Pum! Y siempre nos recordamos, oye, ¿te acuerdas cuando aprendiste el boiler? Y empezamos, nos reímos, platicamos los mismos chistes de lo que nos ha pasado todas las veces, y todas las veces los disfrutamos. El otro día estaba mi hijo, dice, oye Pablo, me dice, papá, ¿tú sabes que fulano no sabe nadar? Ahí delante de él le dije, pues tú sabes que yo tampoco. Es más, mi hijo que se cayó en el palo, le dije, platícale tu anécdota, ¿cómo aprendiste a nadar? Y dice, platícalo, yo no lo voy a platicar, platícalo desde tu punto de vista. Dice, pues yo recuerdo que estaba ahí en el árbol, metido ahí en la laguna de la María, y de pronto se rompió la rama y entré, dice, y yo esperé que mi papá entrara por mí. Pues yo no sé nadar, ¿yo qué me iba a meter? Dice, de pronto salgo ahí. Y mi papá me dice, calmado, nádale, calmado, nádale, calmado. Dice, pero no, nunca se aventó por mí, ese desde su punto de vista. Le dije, ¿aprendiste a nadar, sí o no? Pues sí, ahí está, le digo, ¿qué te estás quejando? Entonces, son nuestros memoriales, esas cosas, nos reímos de las cosas. Ahora que íbamos, que veníamos de allá de Estados Unidos, yo llevaba unas maletas cargando aquí, y dice mi esposa, no vas a caber por la escalera eléctrica. Y no dije nada, me subí y me paré, me empezó a subir la escalera eléctrica, ahí voy yo, y de pronto se atora se atoró una maleta, y ahí voy para atrás, bum, 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 arriba de las maletas, fui a caer hasta los pies de Lupita, y ahí todo. Y luego ya que nos pasó todo, veníamos ya sentados en el avión, y digo, Lupita, ¿no habría una cámara para ver todo ese ridículo que hicimos? Y veníamos riéndonos en el avión, ¿verdad? Hay que reírnos, hay que disfrutar. A mi esposa y a mí, no, a mí en lo personal me gusta mucho cuando vamos a algún lugar, me gusta mucho caminar con ella. Ya no puede hacerlo ella porque tiene problemas en la rodilla. Le digo que la amo tanto que yo tengo problemas en la misma rodilla que ella. Empezó con problemas en su mano, ahora que ella duró muchos días sin dormir, porque se le entume este brazo al cambiar de colchón. Digo, yo no sé qué tanto te amo que ahora traigo yo problemas con la mano también. Se me entume también. Pero nos gusta caminar, salir y caminar un rato. Y luego yo después, cuando estoy a solas, estoy recordando cuando salimos por aquellas calles, cuando estábamos una vez en una ciudad donde todo mundo trae sus carros y nosotros caminando nos volteaban a ver como locos ahí en los Estados Unidos. Yo no disfruto eso. Son memoriales para nuestra vida. Diviértanse, gócense. El corazón alegre constituye buen remedio. ¡Qué alegría! ¿Cómo está tu rostro cuando llega tu esposo? ¿Cómo está tu rostro cuando ves a tu esposa? Ustedes hubieran visto el rostro de mi esposa hasta que le puse ahí la canción, ¿verdad? ¿Cómo estaba ahí ella? ¿Cómo estaba? ¿Estaba colorada? ¿Cómo estaba? ¿Ustedes que la vieron? ¿Sorprendida? Bueno, hagan cosas que les sorprendan. Yo siempre tengo cosas que... Siempre tengo alguna palabra nueva. Vamos en el avión y esta vez se me ocurrió algo. Le dije, mi amor, agárrame la mano, por favor. Le dije, ¿por qué? Porque pesó mucho la bolsa de aire. Le dije, porque en caso de que nos caigamos, si nos vamos al cielo, yo quiero llegar y decirle, Señor, yo la traía aquí de la mano. No sé por qué se me fue para abajo. Siempre busco alguna cosa que decirle. Y eso no son cosas repetitivas. Siempre estoy buscando decirle algo diferente. Dice, ¿qué sangrón eres? Me dice. Hay que divertirnos, hay que gozarnos, ¿verdad? Bueno, es el paso 4. ¿Por qué tenemos que tener cuidado con el aburrimiento? Porque el aburrimiento es sintomático. Cuando ya en una familia no hay alegría, no hay gozo, son síntomas de que algo no está bien. Es acusativo, porque nos obliga a echarle la culpa a los demás. Por eso es acusativo. Y luego otra cosa más es que es sensitivo, porque es un sentimiento interno de impotencia, de cobardía a veces personal para poder salir. Ya, y ese es el problema. ¿Cuál es la solución? No consiste en cambiar de cónyuge ni de cosas. No tiene nada que ver con eso. Cuando eran novios hacían muchas cosas juntas que les gustaban. Y el matrimonio no tiene por qué matar lo divertido de la vida. Yo les sugiero que se diviertan juntos, duerman juntos. Si ya son parejas que cada quien tiene su propia cama individual por allá. No, por favor, tírenlas y quédense con una sola. Así van a estar más apretaditos. Llegamos al hotel de regreso porque teníamos que pasar una noche. Y dice mi esposa, ¡ay, qué bonito está el cuarto! Mira, con cama queen. O sea, la más chiquita. Le dije, no, yo la pedí así. Yo hablé y la pedí así. Sí. Le digo, porque cada vez que vamos a las camas queen no me gustan porque no te hallo en toda la noche, le digo. Ahí ando buscando, rascando. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Le digo, ¿verdad? Por eso la pedí así, más chiquita, no tan grande. Eso le dije, de verdad. Cuando vamos aquí a Mazamitla, y luego están ahí las camas, king, y no las agarramos. Digo, no, que tú andas correteando por todos lados, aquí te quiero cerquita de mí, mi amor, le digo. ¿Verdad? Entonces son cosas que disfruten. Hagan algo que disfruten, no tienen ni que gastar mucho. Pueden salir a caminar en el paso 5, queremos terminar hasta el 6, la primera parte. Efesios 4:3. Dice, sean solícitos en guardar la unidad. Entonces, en este paso, déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué te casaste? ¿Por atracción física? ¿Por conveniencia económica? ¿Por salir del hogar con problemas? ¿Por placer sexual? ¿Por desesperación? ¿Porque pensabas que ya se te pasaba el tiempo? No, no es ninguna de esas cosas. El matrimonio es un encuentro de dos mentes. Son dos personas que comparten sus cuerpos, sus gustos, sus visiones, sus aspiraciones, su economía y sus problemas. Algo que salvaguarda la unidad del matrimonio es, déjenme si están ahí, no están, se los voy a mencionar. Van a tener que traer libreta para la próxima vez. La honra mutua es uno de los puntos. Nunca estés en contra de tu cónyuge. Nunca. Ni menos te unas a otros. Tus hijos, tus papás, tus amigos. Nunca te unas contra el otro. Dale su honra. Eso es bien importante. Yo creo que si algo salvó nuestro matrimonio, uno de los puntos es que por muy fuertes que fueran nuestros pleitos y por muy buenas desgreñadas que le diera yo a mi mujer, y ustedes no saben que un día ya cuando aprendió a pelear, me aventó una jarra que me agaché y rompió la mesa en la que pegó. Yo creo que por eso le pensé que le tuve un poco de miedo, ¿verdad? Pero déjenme decirles, nunca anduvimos divulgando nuestros problemas a otras personas. Entre más gente se involucre en un problema, más difícil solucionarlo. ¿Sí? Entonces, otra cosa, el amor y la sexualidad mutua. El amor que tienes a tu cónyuge no lo puedes compartir con nadie. Es único. Nada más. Tu mejor amigo debe ser tu cónyuge. Él debe de ser la persona en la que más confías y con la cual puedes dialogar de cualquier tema. El matrimonio es un asunto de estar unidos. ¿Cómo lograr la unidad? Se guarda por medio de la humildad la mansedumbre. Así se logra la unidad. Ser humilde es ceder, ser manso, no contender, ser paciente. Eso es ser humilde. Ser humilde es ceder. A veces tenemos que ceder. ¿Por qué tenemos que esperar que siempre sea la mujer la que ceda? También nosotros podemos ceder para lograr esa unidad, para guardar la unidad. Así de que ten cuidado con ello, ¿no? Bien, paso 6, Efesios 5:21. Sométanse el uno al otro, dice aquí la Escritura, en el temor o en el amor del Señor. Gálatas 3:28, que no está ahí apuntado, dice, también Gálatas 3:28 dice, que en el reino de Dios no hay ni judío, ni griego, ni siervo, ni libre, ni varón, ni hembra, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Ya de aquí yo aquí soy el macho. Sí es cierto que la Biblia dice que hay un orden para la familia. Y en este orden el hombre ocupa la posición de la cabeza, pero no quiere decir que nada más es el único que va a opinar. No tiene nada que ver con eso, ¿verdad? ¿Cómo podemos ver nosotros este punto de sométanse el uno al otro? Déjeme usar un ejemplo. Gracias a Dios yo pesco ejemplos por todos lados y se me vienen a la mente cuando estoy aquí. Le digo a mi esposa, ahora que estábamos allá en Canadá, después de ver a mi yerno, mi hija se alivió el miércoles y no puso un pañal a la niña hasta el domingo. Porque mi yerno agarró la batuta y luego salió a preparar la leche y luego le dice mi hija, espérate. No, está caliente. Así se la doy yo. Se la metió la chiquilla, le decía. Se la devoraba en un ratito. Y le dije a Lupita, no sé qué será mejor. Si que el hombre intervenga en cosas internas del hogar o no intervenga. Eso, así dice la pregunta. No sé qué será mejor. Porque yo considero que hay áreas donde la mujer es la reina. Y hay áreas donde el hombre es el rey. Para mí, el área donde la mujer es la reina es su hogar, en este aspecto. Si ella quiere ponerlo de cabeza, que lo ponga como ella quiera, en el buen sentido. Si quiere poner el cuadrito allá, si quiere, ella es la reina del hogar, es la que vive ahí. Yo considero eso. Y le dije a ella, yo no sé qué será mejor, de verdad, si no, por ese detallito, muy buen padre, el primer fin de semana que descansó el viernes pasado, agarró la niña, la llevó a donde está la cunita, dejó a mi hija sola en su cuarto, duerme toda la noche, yo me la averiguo con ella. De verdad. Entonces, qué padre, ¿no? Pero ahí vamos, no estoy diciendo que estén cuatro, qué bueno, pero somos uno, somos iguales, sométase el uno al otro, ve al uno por el otro. Él está viendo que ella salió de una labor de parto de 20 horas, que después de 20 horas no pudo tenerlo, tuvo que tener una cesárea, perdió litro y medio de sangre, no le estaba, perdón, 20 horas de labor, sí. Pesó 8 libras, 11 onzas, casi 4 kilos, midió 53 centímetros la niña, así de que, y, sí, tuvo que tener la cesárea, y pues mi hija salió bien desgastada de ese lugar. Pero él agarró, 4 días tuvo que estar en el hospital, y los 4 días se la pasó ahí hasta que lo aventaban, porque no lo dejaban dormir ahí, hasta que le daban el zapatazo para que se fuera, pero ahí estaba, puntualito ahí. ¿Verdad? Debemos buscar esto, debemos buscar someterse el uno al otro, de verdad, y a veces no nos damos cuenta con ello. Ok, para terminar este punto, la sumisión es recíproca. El sometimiento recíproca implica ser responsable uno ante el otro. Toda decisión, sea viaje, compra, venta, negocio, proyecto, planificación, debe someterse a un mutuo consentimiento. Yo no puedo entender a los hombres, de verdad, que llegan y le dan nada más la parte del chivo a su mujer, lo que quieren, y ellos gastan el resto como quieren. Yo no puedo entender. Yo recibo todo y todo se lo doy a mi mujer. Yo nomás separo lo que son los gastos mínimos que yo tenga que hacer, muy mínimos, y lo demás, yo sé que es buena administradora. Por 33 años me ha mantenido bien, miren. Yo lo sé. Y si no fuera así, pero al menos podíamos tener algo en común. Este es el dinero que ganamos en la familia. Vamos a decirlo, no trabaja ella, pero este es el dinero que ganamos. ¿Cómo lo vamos a gastar juntos? No, que la mujer por su lado, yo recuerdo un caso de una mujer, porque la mujer tiende, vas a tirar a esto. El hombre por naturaleza Dios lo creó para proveer, a la mujer no. Pero se da por necesidad que empieza a trabajar. Ok, no estoy en contra de eso. Pero cuando un hombre compra algo para la casa, lo compra y se olvida de la casa. Pero yo recuerdo un caso de una mujer que compró la televisión. Y un día la mujer quería platicar con el esposo y dice, espérame, deja que acabe este programa y luego platicamos. La televisión la compré yo, así de que la pagas. Así son las mujeres. El hombre ni se preocupa por, lo compró y ahí está. Pero la televisión la compré yo. Les da por decir, eso yo lo compré. ¡No! Es mutuo, es de los dos. De verdad. Entonces vamos a ver, debe de estar en mutuo acuerdo para que la pareja, ¿por qué la pareja se debe un mutuo sometimiento? ¿Por qué? Y vemos esto, en la unidad de criterios, gustos y decisiones hay paz y sabiduría, para eso se unieron. Satisface la justicia de la pareja, enriquece el valor personal. Y es un deber propio de la pareja. Por eso. Por eso debemos nosotros someternos el uno al otro. Aquí sí que entonces no es que mande. Al final de cuentas la decisión está en la autoridad. Pero después de una decisión. Digo, de un sometimiento del asunto. Y no que de pronto hay mujeres que no saben que su esposo compró un terreno o que compró un carro Y de pronto sale la mujer y dice, oye, ¿y ese carro de quién es? Ah, lo compré ayer. ¿De verdad? Así de que, cuidadito. Ok, vamos a tomar nuestro tiempo de receso, 10 minutos, para que, y se regresan rapidito, nomás vayan y apoyen allá el ministerio de la cafetería, que es del se llama el Hogar para Formación de Mujeres, y luego se regresan aquí, por favor, mientras cambiamos también de DVD.